Antes de comenzar mi homilía, debo aclarar que las ideas para esta homilía provienen del libro que he mencionado, La eliminación despiada de las prisas, de Mark Comer. En muchos sentidos, esta segunda parte del Adviento, los días previos a la Navidad, son en sí mismos días de Navidad. Las lecturas se centran en los acontecimientos navideños, como en el Evangelio de hoy, que detalla el nacimiento de Jesús. En muchos sentidos, estas se centran externamente en lo que sucedió. Pero, ¿qué pasaría si centramos nuestra atención en la llegada interna de Jesús? En otras palabras, si buscamos reconocer la llegada de Jesús, ¿qué pasaría si nos centramos en nosotros mismos? ¿Cómo lo hacemos? Preguntándonos qué haría Jesús, cómo vivería si fuera nosotros. Por ejemplo, si fuéramos contables, ¿cómo sería si nos preguntáramos cómo actuaría y vivería Jesús si fuera contable hoy en día? ¿Cómo actuaría Jesús si fuera ingeniero? ¿Y si fuera madre? ¿Y si fuera padre? Si Jesús viniera hoy, tal y como vino hace 2000 años, ¿cómo viviría? Si Jesús fuera estudiante de secundaria o de quinto de primaria o de cualquier otro curso, ¿cómo actuaría? Esto no es un hecho insignificante ahora que nos acercamos a la celebración de la Navidad. Creo que con demasiada frecuencia limitamos lo que significa seguir a Jesús a simples clichés. Debemos amar, debemos perdonar, debemos ser amables. Pero, ¿cómo se aplican estos clichés a nuestra forma de vida? ¿Qué actitudes tendría Jesús si estuviera en mi situación? ¿Cómo actuaría Jesús si tuviera mi trabajo? Y si Jesús estuviera casado, jubilado o fuera viudo, ¿cómo viviría Jesús si estuviera en mi escuela? Esto centra nuestra relación con Jesús en nuestro interior al preguntarnos qué significa para nosotros vivir como Jesús. Si Jesús está verdaderamente presente en nuestras vidas y hemos aceptado esta presencia aprendiendo a vivir como Jesús viviera hoy, ¿cómo sería eso para nosotros? Porque a veces sé que me gusta la idea de seguir a Jesús, pero no hago las cosas que necesito para adoptar el estilo de vida de Jesús. Permítanme usar algunos ejemplos concretos. Hace mucho tiempo que digo que me gustaría tocar el piano. Pero la verdad es que no lo hago. Me gusta la idea de tocar el piano, pero no adapto la actitud y las acciones necesarias para aprender a tocarlo. O pensemos en el ejercicio físico. Sé que después de Año Nuevo, los gimnasios estarán abarrotados. Es probable que la gente se haga socia o se proponga como propósito de Año Nuevo hacer ejercicio. Pero a menudo a la gente le gusta la idea de hacer ejercicio, pero no adapta su estilo de vida al ejercicio. Lo mismo puede ocurrir con la fe. Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses crean en Dios. Pero ese de la población vivera de acuerdo con su fe, nuestras iglesias estarían abarrotadas. Existe la idea de creer en Dios, pero no siempre se adapta un estilo de vida que demuestre que realmente creemos en Dios. No pretendo juzgar con ninguna de estas observaciones. Según un artículo que leí, muchas personas se alejaron porque consideraban que los cristianos que los rodeaban no eran personas muy agradables. A otros nunca se les enseñó realmente lo que significaba ser cristiano o católico, por lo que no bien porque debían vivir su fe como adultos. Entonces, ¿qué significa para nosotros adaptar el estilo de vida de Jesús? En resumen, si queremos considerar lo que significa vivir como Jesús, los evangelios nos dan pistas sobre cómo vivió Jesús. Y estas pistas son útiles para tratar de aprender cómo viviría Jesús si estuviera en nuestra situación. ¿Qué podemos aprender de Jesús en los evangelios sobre cómo debemos vivir si queremos ser como Él? Quizás lo más importante es que Jesús era una persona de oración. Aunque era el Hijo Divino de Dios, como alguien que se hizo plenamente humano, para él era importante dedicar tiempo a la oración. ¿Cuántas veces vemos a Jesús apartarse solo o cuántas veces lleva a los discípulos a orar a Dios? Sospecho que esta oración era simplemente Jesús poniéndose en presencia de Dios o animando a los discípulos a hacer lo mismo. Así que mientras Jesús se dedicaba a la oración formal y nosotros también deberíamos hacerlo, también cultivaba en sí mismo la oración silenciosa. Lo hacemos nosotros. Buscamos momentos de silencio en los que simplemente le damos este regalo a Dios. He dicho antes, citando a la hermana Ruth Burroughs, que la oración no es algo que hacemos nosotros, sino algo que hace Dios. La oración silenciosa significa que nos sentamos en silencio esperando a ver si Dios hace algo. Con demasiada frecuencia nos vemos atrapados en el hacer. Nos centramos solos en las acciones, ya que son concretas, y aunque Dios no nos hable en nuestras acciones, al menos podemos consolarnos con haber hecho algo bueno. La segunda cosa importante de Jesús es lo que hoy podríamos llamar atención plena. ¿Cuánto vale una persona que nos hace sentir como si fuéramos la único que la importa en el mundo? ¿Cuánto vale alguien que está realmente presente para nosotros y no para su teléfono? O pensando en lo que va a decir continuación. O absorto como la estaba Santa Marta, ocupado en muchas cosas. ¿Qué pasaría si adaptáramos una práctica espiritual en la que estuviéramos muy atentos a la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana? El Papa León recomendó recientemente que leamos un clásico espiritual, La práctica de la presencia de Dios, de una monje carmelita, Fray Lorenzo. También está el pequeño camino de Santa Teresa de Lisieux. Ambos recomiendan que nos centremos en el momento presente y veamos en las cosas que hacemos donde está presente Dios. Hay tantas cosas que nos distraen hoy en día. Pero, ¿y si esta Navidad no solo celebramos la llegada de Jesús como ser humano hace 2000 años, sino también las formas en que Él anhela estar presente en cada momento de cada día?